Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola a todos y todas, soy Cecilia García y aquí comienza un nuevo resumen semanal de Comunidad UDELAR.
Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio UDELAR,
Instagram,
Uniradio UDELAR.
La semana pasada cerrábamos la semana el jueves, previo al feriado del 19 de junio, fecha conmemorativa del natalicio de José Artigas. Ese día el ministro de Defensa, Javier García, anunció el retorno presencial y en etapas de la formación militar de nivel secundario y terciario. A su vez, Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, informó de un ajuste extra del 1% para los salarios más bajos a partir del 2021, fecha en la que también se aumentará el salario mínimo nacional. También comunicó sobre un incentivo que desde el mes de julio recibirán empresas al contratar o reincorporar trabajadores.
Comunidad UDELAR.
Javier García, ministro de Defensa Nacional.
Va a estar comenzando a funcionar las tres escuelas de formación militar, que son de nivel terciario, escuela militar, escuela naval y escuela aeronáutica. Y van a estar empezando las dos experiencias que tenemos, los dos institutos que tenemos de formación secundaria, liceo militar y bachillerato naval. Quiero destacar que es, en un aspecto va a ser una primera experiencia a nivel nacional de este nivel, porque combinan, como ustedes saben, la presencialidad con el internado. Y va a ser una de sus primeras experiencias, sino una primera a nivel público, donde se va a dar inicio de cursos combinando, como les decía, la presencialidad del alumno con el internado de muchos de ellos, muchachas y muchachos que vienen de diferentes partes del país. Lo vamos a empezar en fases, en etapas, para ir completando el 100% de los alumnos en el correr de las próximas semanas, participando de algo que les quiero contar, y a nosotros nos da orgullo, porque trabajaron los técnicos y epidemiólogos de Sanidad de las Fuerzas Armadas y de las tres fuerzas. Lo destacaba el economista Alfie, el presidente del grupo de asesores científicos que tiene el gobierno, que ha sido de primerísimo nivel en el mundo, destacado por todos. Este comienzo está aprobado por ellos y está aprobado por el Ministerio de Salud Pública, pero nos destacó el economista Alfie que participa de un concepto de clúster. Los protocolos que iniciamos, como van a tener internado, están hechos para que empiecen los grupos y adentro todo lo que significa la higiene, baños, todo lo que significa la comida, la alimentación, cocina y lo que significa el alojamiento, estén suficientemente separados y no tengan punto de contacto entre los grupos. Permanentemente estamos haciendo un monitoreo y la circunstancia que estamos viviendo lleva a que no es necesario reforzar cantidad por ahora, pero sí los mecanismos que llevamos adelante. Si es necesario la cantidad, vamos a reforzar la cantidad. Ahí estamos a lo que con Salud Pública y el Ministerio de Defensa se determina. Todo lo que significa las decisiones de hisopado los toma el Ministerio de Salud Pública, claro. No el Ministerio de Defensa. Nosotros estamos para colaborar en todo lo que se nos pida. Hemos hecho desde el Ministerio de Defensa, con más de 800 efectivos en toda la frontera del país, 800, promedio, ¿no? 820 efectivos por día hemos estado desde el 16 de marzo contribuyendo en la frontera. Esta semana, le doy un dato que quizás lo tienen, quizás no, más de 1 millón de horas de servicio hemos completado esta semana entre mujeres y hombres de las tres fuerzas, colaborando en todas las tareas que implica la ley de frontera y también, como tú planteabas recién, las que implica la colaboración al combate al coronavirus. Así que estamos a toda la orden de lo que nos pida el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno.
Informa Informe Capital, el informativo de TV Ciudad.
En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, más precisamente, allí se encuentra José María Caraballo.
¿Qué tal, Josema? Buenas noches.
¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Un saludo para todos. Y como ustedes ven, estamos con el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, porque hace un ratito nada más finalizó un segundo encuentro, habíamos tenido la cobertura la semana pasada, del Consejo Superior Tripartito del Sector Privado en el marco de la octava ronda salarial. Bueno, hoy se entregó la propuesta definitiva del Poder Ejecutivo y es por eso que el Ministro, le agradecemos la deferencia para con nosotros, porque hace un ratito terminó y y esperarnos. Bueno, ¿qué fue lo que planteó finalmente el Poder Ejecutivo en este sentido?
Bueno, hicimos el planteo ya definitivo de la pauta que el Poder Ejecutivo le propone a las partes, incorporando algunas ideas que fueron formuladas en la reunión anterior, en particular una idea planteada por el movimiento sindical, que es incluir en uno de los ajustes del periodo puente que estamos planteando un punto diferencial de aumento salarial para los salarios más bajos, es decir, tomar como punto de referencia un monto determinado y por debajo de ese monto todos los salarios van a tener un punto adicional de aumento salarial. Es una propuesta del PIT-CNT que nos pareció de recibo y que ahora concretamente la incorporamos en las pautas.
¿Las cámaras empresariales, por ejemplo, de industrias, de comercio y demás, estuvieron afines a esta?
Hoy no hubo manifestaciones concretas. En realidad ahora tenemos una nueva reunión ya con el sentido de decir, bueno, ¿hay acuerdo o no hay acuerdo? Si hay acuerdo, entonces se efectiviza el entendimiento y se traslada a los grupos del Consejo de Salarios, que son los que deberían ratificar, en caso de que haya acuerdo, ratificar lo establecido. Y lo establecido va por el lado de un periodo corto, de un año, donde se arranca con el correctivo por inflación de la ronda anterior, luego está este aumento nominal a fin de año de 3 puntos con un adicional de 1/4 punto de aumento de sueldo para los salarios más bajos. Nosotros también decimos que comprometemos la decisión del gobierno de que va a haber el 1 de enero del año que viene un aumento del salario mínimo nacional. Todavía es imposible hoy decir de qué porcentaje, pero sí que va a haber un aumento. Y luego el final del puente es un correctivo por inflación al que se le descontarían los puntos de pérdida del PBI. Y a su vez, y esta es otra novedad, nosotros incorporamos una propuesta también del movimiento sindical de que se fije el 1 de enero del 2022 como el punto de partida de la recuperación de lo que eventualmente se pueda perder de salario real. Porque si la economía baja este año, el PBI termina con un resultado negativo, va a haber en junio del año que viene un aumento que no va a alcanzar a descontar la inflación. Por lo tanto, hay una pérdida de algún punto de salario real que todavía no sabemos cuánto va a ser, pero lo que se compromete el gobierno es que esos puntos se van a recuperar en la medida que la economía crezca. Entonces, si en el 21 hay una proyección de crecimiento, el 1 de enero del 2022 ya empezaría la recuperación del salario real. Eso es lo que se incorporó, y 2 medidas bien concretas para lo que es más urgente, que es cómo logramos reactivar el empleo y la reincorporación de trabajadores que están hoy en seguro de paro. A ese respecto, 2 instrumentos que el gobierno pone arriba de la mesa, o mejor dicho, 3. Primero, el diálogo social inmediato, tripartito, por el empleo, por la sustentabilidad de las empresas y por el trabajo digno. Segundo, el anuncio de que el seguro de paro parcial, que se viene prorrogando mes a mes, ahora lo vamos a prorrogar directamente hasta el 30 de septiembre, en el afán de encontrar un instrumento más para que un empleador que tiene su gente en seguro de paro y que se está por vencer el seguro de paro pueda, si no puede reincorporarlos completamente, pasarlos a una modalidad de seguro de paro parcial, que es como una especie de reincorporación gradual. Sí. Y el segundo instrumento, que yo creo que es una señal fuerte, es que por cada trabajador que el empleador reincorpore el seguro de paro o que contrate un nuevo trabajador que aumente la plantilla de trabajo para aquellos que no tienen trabajadores en el seguro de paro, el gobierno otorga un beneficio por 3 meses de 5.000 pesos mensuales por cada trabajador. De manera tal de que es como una señal de decir, bueno, acá hay un descuento de aporte patronal, por ejemplo, o incluso dependiendo del salario, eso puede ser el aporte patronal completo o una parte según el nivel de ingreso.
¿A partir de cuándo sería eso?
La idea es que esto empiece a ocurrir a partir de julio, pero todavía no lo reglamentamos. Esto requiere un decreto reglamentario, pero es para todas las empresas, independientemente de su tamaño y de todos los sectores de actividad. Lo que estamos buscando es que el empleador vea que reincorporar al trabajador del seguro de paro tiene un alivio en cuanto a la carga de los costos laborales, que va por el lado de este beneficio por 3 meses.
Ahí está. Ministro, me queda un minuto. La semana pasada recuerdo que Juan Mailus, por ejemplo, decía que estaba muy preocupado por la situación de varios empresarios y que se lo trasladaron a usted. También lo dialogaron con el movimiento sindical. Eso, en este marco de estos importantes anuncios que está realizando, ¿cómo queda?
Bueno, es parte de nuestra preocupación también. Nosotros tenemos bien claro que hay sectores de actividad muy golpeados, con riesgo incluso de continuidad en algunos emprendimientos, y por eso también digo en el Ministerio de Economía y Finanzas, y estas son un paquete de medidas que está trabajando Economía, que todavía no están prontas, pero va a haber anuncios vinculados con el crédito, que es otra manera también de aportar a la recuperación del empleo. O sea, el crédito es un mecanismo que le permite a las empresas generar ingresos o generar capital de giro para, por ejemplo, recontratar trabajadores.
Está muy bien. Estamos de alguna manera, sin aflojar, pero saliendo un poco de todo lo que ha generado esta pandemia. ¿Cómo lo ve usted a título personal, siendo que asumió y le cayó todo esto encima? Y la situación para los trabajadores fue súper compleja.
Y fue muy complejo, mucho más complejo para los trabajadores que la están pasando mal que para nosotros. En todo caso, nosotros lo que tuvimos es que asumir con mucha más intensidad un compromiso de trabajo y un esfuerzo e inventar ideas y buscar soluciones. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos plena claridad de que se nos viene una avalancha porque se vencen los seguros de paro que ingresaron a partir del 16 de marzo, 4 meses después es 16 de julio, o sea que a partir del 16 de julio empiezan a vencerse los seguros de paro y nosotros tenemos como objetivo la reincorporación, la preocupación por la mantención de los puestos de trabajo y evitar los despidos, y para eso nosotros manejaremos estos instrumentos y también la potestad que tiene el Ministerio de otorgar prórrogas. La prórroga puede ser en algún caso una forma de evitar el despido y de dar más tiempo para que el empleador se recupere y pueda finalmente reincorporar al trabajador. O sea que nos cayó un meteorito y uno dio la respuesta que tenía que dar, pero realmente los más perjudicados han sido los que perdieron su trabajo, ¿no?
Comenzábamos la semana con la visita del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la ciudad de 33, tras el brote de coronavirus que se produjo en esa zona del este del país. Anunció allí la suspensión de la presencialidad de las clases de forma preventiva hasta el 3 de julio y la instalación de 5 puntos de control sanitario para el ingreso y egreso en la ciudad olimareña. Por su parte, en Irán comenzaron a retomar actividades de forma normal, en Teherán, su capital principalmente, lo que generó preocupación entre actores sanitarios, dado que los números de contagio en el país indican que se encuentra ya atravesando la segunda ola de COVID-19.
Comunidad UDELAR.
Luis Lacalle Pou, presidente de la República.
Conjuntamente con algunos ministros de Estado, el secretario de la Presidencia, el presidente Ace, vinimos a reunirnos con las autoridades del departamento de 33 y recordábamos temprano una frase que fue dicha en virtud de una conferencia de prensa hace algunas semanas ante la pregunta de una periodista hasta dónde íbamos a avanzar. Y la respuesta que hoy nos acordamos temprano decía: para adelante todo lo posible y para atrás todo lo necesario. Y cuando lo dijimos en aquel momento, era una posibilidad que hoy lamentablemente se hace realidad, y se hace realidad en el departamento de 33. La presencia nuestra obedece a escuchar, obedece a entender, obedece a informarnos de primera mano aquellos que están en el territorio, que están en la batalla diaria, a los cuales les agradecemos enormemente, obviamente, el trabajo, el esfuerzo, el afecto que le ponen a la causa y también la ayuda que nos dan para tomar las decisiones. En ese sentido, hemos tomado algunas decisiones específicas para la ciudad de 33. Lo primero, hemos comenzado ya hace bastante tiempo un proceso de retorno presencial a la educación. Hoy queremos decir, y esto fue consultado a las autoridades de primaria, pero también el presidente de ANEP, Robert Silva, que vamos a hacer una pausa, que vamos a suspender la presencialidad educativa para la ciudad de 33 hasta el viernes 3 de julio. Quisimos poner esa fecha por temas de salud. Para ese momento vamos a saber si ha evolucionado o no, si se han contagiado más personas o no en la ciudad de 33. Entonces, la presencialidad educativa en todos los ámbitos para la ciudad de 33 se suspende hasta el viernes 3 de julio, donde vamos a hacer una evaluación. Con el ministro de Defensa, con el comandante jefe, con las autoridades militares a cargo de la región, hemos establecido 5 puntos de control sanitario en los ingresos y egresos a la ciudad de 33. Es un control preventivo sanitario en el cual se va a tomar la temperatura, etcétera, etcétera. Esto se hizo en la ciudad de Rivera, resultó ser una buena práctica y por eso lo queremos repetir aquí en la ciudad de 33. Al mismo tiempo, en coordinación con el ministro de Salud Pública, entre el día de hoy y el día de mañana se van a hisopar a todos los cuarentenados. Y agregado a eso, y lo coordinamos también con el presidente de ACE, tal cual funcionamos en Rivera, se van a hacer en el entorno de 1000 test. A diferencia de Rivera, que fue aleatorio, ayudado por el INE, esta vez decidimos, por la forma en que se dio los casos y los contactos, básicamente a la gente vinculada a la salud. Estamos hablando del personal médico, del personal no médico, de la gente de las ambulancias, estamos hablando de los pacientes y la gente que frecuentó algún centro médico o estos olimareños que de alguna manera tuvieron contacto con personal de la salud o con pacientes. También vamos a extenderlo a gente del transporte público y elegiremos algunas zonas de confluencia mayoritaria de personas para hacer el test, los test aleatorios. Obviamente, todas estas medidas no sirven de nada si en la ciudad de 33 la gente no anda con el tapaboca, si en la ciudad de 33 la gente no mantiene un distanciamiento físico sostenido. Y le voy a pedir disculpas un instante a la gente de 33, pero le vamos a hablar a todo el país. Nos relajamos un poco. Lo vemos en las redes, lo vemos en todos lados. Fíjense, ya ese lejano viernes 13 de marzo, nos surgieron 4 casos, tomamos medidas urgentes, a los pocos días teníamos 12, 30 y pico. Yo no quiero alarmar por demás porque no tengo datos significativos y no somos de alarmar por alarmar. Pero con lo que está pasando el día de hoy, retrocedimos algunos casilleros. Y lo que todos pensamos, que el Uruguay iba a esa nueva normalidad, que no era solo un tema sanitario, sino educativo, laboral, familiar, hoy nos obliga a poner pausa. Nos obliga a ir para atrás todo lo necesario. La verdad es que lo hacemos con pesar. Recién conversábamos en privado, lo hacemos con pesar, pero es nuestro deber. Así que a la gente de la ciudad de 33, del departamento de 33, a los uruguayos todos, pensar que cada acción personal, colectiva, grupal, puede beneficiar o perjudicar al todo. Se está dando, yo entiendo, hace ya más tiempo el que me gustaría, fui joven, están saliendo los boliches, están habiendo fiestas, yo entiendo la necesidad de juntarse, de celebrar, pero no estamos todavía a tiempo. Ya lo vamos a volver a hacer, pero es muy importante que estos días se apriete el control sobre cada uno de nosotros y sobre nuestros amigos, familiares, compañeros, porque si no vamos a tener una recaída. Hace pocos días, creo que fue el viernes, en el homenaje al general Artigas, cuando pusimos el caso de Nueva Zelanda, Nueva Zelanda es una isla, venía con unos registros muy buenos y resulta que hay un resurgimiento. Así que, de nuevo, lo del principio, para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario, y en este caso 33 va a demostrar, no me cabe la menor duda, como lo hizo Rivera, que con las medidas desde el gobierno, con la libertad responsable de los habitantes de la sociedad, vamos a frenar el contagio y podremos volver a pensar en otras aperturas.
Irán, informa Deutsche Welle.
El metro de Teherán vuelve a circular más lleno. Por seguridad en tiempos de pandemia, es obligatorio llevar mascarilla y mantener la distancia entre los viajeros. En una ciudad con numerosas restricciones, el coronavirus añade aún más. Pero como con todas las demás normas, los habitantes de Teherán han adoptado una actitud relajada. Hay carteles que recuerdan la prohibición de entrar sin mascarilla. En algunas estaciones no se deja entrar a la gente sin ella, pero son muchos los que no respetan la norma en el metro. En toda la capital, la vida cotidiana vuelve a la normalidad. Después de 4 meses, los iraníes parecen haber perdido el miedo al virus.
Para ser honesto, las cosas son casi tan normales como si no hubiera ningún problema. He visto a mucha gente a la que ya no le importa. Al principio eran estrictos, pero ahora ya no lo son. No observan ninguna regla en absoluto.
Tenemos muchos enfermos y muertos porque la gente no obedece las reglas. No escuchan, no guardan distancia, incluso se besan. La COVID-19 sigue propagándose en el país. En la última semana, Irán informó de más de 2.000 nuevas infecciones por día. Expertos como Ali Korramtusi dicen que el país ya está en la segunda oleada.
Parece estar más extendida que la primera, pero también parece ser menos grave. Tal vez sea porque la infraestructura está preparada para la situación y estamos más familiarizados con la enfermedad, con sus síntomas.
Aún así, el doctor Ali Korramtusi está preocupado. Teme que el aislamiento internacional del país dificulte la obtención de una vacuna. Para evitar una mayor propagación de la enfermedad, el doctor ayuda a crear un canal en Instagram que informa a los iraníes sobre la enfermedad.
Como no hemos formado a un número suficiente de personas, tal vez tomar algunas decisiones y restricciones más estrictas funcionaría.
En los bazares de Teherán se teme la aplicación de nuevas restricciones. Los vendedores siguen intentando recuperarse de las semanas de cierre en primavera, lo que agravó su ya mala situación económica.
Nuestras ventas se han desplomado. Numerosos cheques, por ejemplo, no son devueltos y se han amontonado. Nos encontramos en una situación terrible.
Y no se espera que esto cambie pronto. El gobierno de Irán ha advertido a sus ciudadanos de que probablemente deberán vivir con el virus durante mucho tiempo.
El lunes iniciábamos la semana de Comunidad Udelar en diálogo con Ana María Capurro. Ella es ginecóloga especialista en reproducción humana y coordinadora de la Unidad de Reproducción Humana del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Capurro nos habló sobre las incertidumbres en el proceso de gestación generadas por la irrupción de la pandemia de coronavirus y los cuidados que debe tener una mujer embarazada. Para muchas mujeres, las incertidumbres sobre la pandemia se suman a las del embarazo. ¿Qué sabe la ciencia de los efectos del COVID-19 en las gestantes? Según la Organización Mundial de la Salud, las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer, tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer COVID-19 y caer gravemente enferma. ¿Cómo debe cuidarse una mujer embarazada? Para despejar dudas, dialogamos con la doctora Ana María Capurro, ginecóloga especialista en reproducción humana, coordinadora de la Unidad de Reproducción Humana del Centro Hospitalario Pereira Rosell.
El COVID, cuando se presenta en una mujer embarazada cursa exactamente igual que si no estuviera embarazada. O sea, a diferencia de otras infecciones virales que podían cursar en forma más grave si la mujer estaba embarazada, incluso producir afectación fetal, como la H1N1 que tuvimos hace no mucho tiempo y era realmente grave cuando afectaba a una embarazada, el COVID hasta el momento ha demostrado comportarse de la misma manera en la mujer embarazada que en la no embarazada. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que el COVID afecta particularmente a personas con comorbilidades, o sea, a personas que tienen patologías previas. Entonces, las embarazadas que son obesas, que tienen diabetes o diabetes gestacional, que tienen hipertensión, cardiopatías, problemas renales, espontáneamente son más propensas a cursar una enfermedad más grave si no están embarazadas. Y por supuesto, si están embarazadas, corren con la misma suerte. O sea que yo diría que una mujer embarazada debe tomar todas las precauciones para tratar de no infectarse. Si tiene comorbilidades, tiene que tomar muchas más precauciones, pero no porque esté embarazada, sino porque tiene factores de riesgo.
Durante la pandemia, los centros de salud modificaron sus rutinas, activaron estrictos protocolos sanitarios, reprogramaron consultas, estudios y, entre otras cosas, sumaron la tecnología para atender a sus pacientes. ¿Cómo se adaptó la atención a las mujeres embarazadas durante la pandemia? La doctora Capurro nos cuenta.
Los primeros tiempos, o sea, digamos el primer mes y medio, dos meses, donde hubo suspensión de las policlínicas y se instó a teletrabajar, las consultas fueron telefónicas o por videollamada. En el caso de las embarazadas igual, las embarazadas de bajo riesgo se controlaron por videollamada. Aquellas embarazadas de alto riesgo, en general, los diferentes prestadores de salud tenían a disposición la policlínica de alto riesgo obstétrico para controlar a las embarazadas de alto riesgo. Todas las demás, que son la mayoría, se controlaron por vía telefónica o por vía de videollamada. Y se realizaron todos los estudios correspondientes, ya sea de sangre, orina o las ecografías pertinentes para cada trimestre, las específicas como la translucencia nucal a las 12 semanas, la ecografía estructural en el segundo trimestre y la ecografía para control de crecimiento fetal en el tercer trimestre. Todas esas cosas se hicieron regularmente sin ningún tipo de problema. Y aquellas que tenían embarazos de alto riesgo fueron controladas de forma presencial en los distintos prestadores de salud.
Algo que caracteriza esta pandemia es la incertidumbre ante el desconocimiento del funcionamiento del virus. Científicos de todo el mundo se dedican a estudiar su comportamiento, así como la enfermedad, para guiar a los gobiernos a tomar las mejores decisiones sanitarias posibles. Y este permanente descubrir implica también rever cuáles son los cuidados más eficientes. La doctora nos cuenta sobre esos cuidados durante el embarazo.
Es de desear que una mujer embarazada no se agarre COVID. Digamos, es de desear que ninguna persona se agarre COVID. O sea que para eso están las recomendaciones ministeriales de guardar la distancia física de 1.5 metros, 2 metros, de utilizar tapabocas en forma regular. Si bien es obligatorio utilizarlo en los medios de transporte, en los supermercados, en los locales de pagos, en los bancos, el consejo médico es utilizarlo siempre. Salís de casa y te pones el tapabocas, ¿tá? Que lamentablemente en los últimos tiempos vemos mucha gente por la calle sin tapabocas. Lo deseable es que cualquier persona se cuide así. Ahora bien, si se trata de una embarazada, nosotros lo que le recomendamos es que extreme los cuidados. O sea, que todos esos cuidados que aconsejamos para cualquier persona y que la gente los cumple más o menos y muchas veces mal, que no suceda en una embarazada, que la embarazada se cuide bien, que trate de evitar infectarse. Los ginecólogos recomendamos siempre a todas las embarazadas fuera del COVID que traten de no enfermarse en invierno, que se cuiden de los fríos, que traten de no contraer cuadros gripales. Y por supuesto, ahora con el COVID, esto es una recomendación más fuerte. Tratamos de que las mujeres no se infecten. Si una mujer embarazada con factores de riesgo llega a tener síntomas, o sea, una mujer embarazada, si llega a tener síntomas sospechosos, debe concurrir al médico. ¿Por qué? Porque hay que diagnosticar si tiene un COVID lo antes posible para tomar las medidas correspondientes. Por supuesto que si la embarazada tiene factores de riesgo, como los dijimos hoy, obesidad, hipertensión, diabetes gestacional o diabetes previa, bueno, las recomendaciones son más fuertes y si tiene algún elemento de sospecha, debe concurrir al médico lo antes posible. Hay algo que hay que tener en cuenta básicamente en el último trimestre, o sea, en los últimos meses de embarazo. Una embarazada que adquiere COVID puede llegar a tener más riesgos que una embarazada normal. Estamos hablando de embarazadas. Una embarazada con COVID en el último trimestre puede tener mayores riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos? Bueno, si tiene elementos de enfermedades previas, como dijimos, puede cursar la enfermedad en forma más grave. Y además, el COVID ha demostrado aumentar la coagulación. Por lo tanto, la incidencia de trombosis o problemas trombóticos durante el último trimestre de embarazo son más frecuentes. Entonces, muchas veces es necesario, de hecho, la recomendación en estos casos, estamos hablando de las infectadas, es utilizar anticoagulantes a una dosis baja para evitar justamente la trombosis. Trombosis que a veces puede afectar la placenta y que puede hacer que el bebé engorde menos, que tenga bajo peso y a veces, si la enfermedad lleva características de gravedad, puede ser necesario interrumpir el embarazo antes de fecha. Todo eso se maneja bajo control y uno adapta las conductas de acuerdo a cada caso en particular. ¿Tá? La transmisión del coronavirus de la madre al feto, si bien se ha descrito, son casos excepcionales donde no queda claro en realidad si es una transmisión placentaria o es un contagio en las primeras horas por el amamantamiento, o sea que por el contacto directo con la madre. O sea que porque se ha visto que la leche materna no es no es portadora del coronavirus, pero el contacto muy estrecho con la madre sí puede hacer que el bebé adquiera el coronavirus. O sea que hay un montón de medidas a tomar en esos casos. ¿Ah? Por lo tanto, la prevención siempre es lo primero, tratar de no agarrárselo.
Para las mujeres de más de 35 años que están inmersas en un proceso de reproducción asistida, el tiempo es oro. Por eso la paralización de estos tratamientos en un montón de países ha sido un baldazo de agua fría para muchas de ellas. ¿Qué sucedió en Uruguay? La doctora Capurro, quien además es presidente de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, nos pone al tanto.
Cuando surgió la emergencia sanitaria y se suspendieron las consultas, en el mundo entero se suspendieron todos los tratamientos de reproducción asistida y aquí también. Las clínicas estuvieron cerradas desde mediados de marzo hasta el 15 de mayo. El 15 de mayo retomamos las consultas y retomamos los tratamientos de reproducción asistida en todas las clínicas. Bajo un protocolo estricto, un protocolo que sigue, si bien es un protocolo de la Sociedad Uruguaya de Reproducción, sigue las pautas internacionales y bueno, trabajamos de manera segura, haciendo controles rigurosos y la idea es trabajar con pacientes sanas. Obviamente, toda paciente que tiene síntomas que puedan ser sospechosos o que ha estado en contactos sospechosos, esas pacientes no pueden iniciar el tratamiento y tienen que esperar a testearse o a haber superado el cuadro y tener un test negativo. ¿Tá? O sea que ahora, en este momento, se podría decir que estamos haciendo todos los tratamientos de baja y alta complejidad sin ningún tipo de restricción más que el de la salud, o sea, de que la paciente esté bien libre de coronavirus.
Los tratamientos de reproducción asistida llevan tiempo y planificación. ¿Cómo será el retorno a la nueva normalidad? Ana María Capurro nos cuenta.
Tenemos algunas limitaciones. Por ejemplo, las consultas son más espaciadas. Tratamos de que la gente venga en hora, ni antes ni después, para que no se junten pacientes en la sala de espera. Hemos espaciado las consultas por si alguien se atrasa, no se superponga. Estamos haciendo las consultas sin acompañante, por supuesto, con tapabocas en forma estricta y, bueno, higiene correcta de manos, alcohol en gel. Hemos modificado las salas de espera de manera que no puedan sentarse las pacientes una al lado de la otra. Hemos anulado silla por medio para que se guarden las distancias. Y antes de que la paciente ingrese a la consulta, se le hace un cuestionario o triage, que también se hace cuando piden hora por teléfono y después cuando concurren, acerca de los síntomas que han tenido, si han tenido algún elemento de sospecha o si han tomado contacto con alguien de coronavirus. Y en algunos sitios, de acuerdo a la disponibilidad, también se toma la temperatura. En cuanto a la alta complejidad, cuando los pacientes deben ingresar a la clínica para hacerse una aspiración de óvulos, una transferencia de embriones, en esos casos, mayoritariamente estamos realizando antes del ingreso un test por PCR, un hisopado de coronavirus, para, además de todo lo demás, estar seguros que está libre de virus. Eso depende mucho de la disponibilidad de cada prestador de salud, pero no obstante, tratamos siempre a pacientes asintomáticas y todos los procedimientos los hemos espaciado de manera a hacer una higiene muy completa del bloque quirúrgico, de manera de que haya espacio y tiempo entre un procedimiento y otro procedimiento. El otro punto también es que a las transferencias de embriones no está entrando el marido, o sea, entra la paciente sola. No son situaciones ideales, pero son las normas aconsejadas a nivel internacional. No es lo mismo, como yo le explico a las pacientes, si tenemos 5 transferencias, no es lo mismo que ingresen 5 pacientes al bloc que ingresen 10, o sea, la paciente y su acompañante. Tenemos que reducir la circulación de gente en los procedimientos. Eso es así, y esa nueva normalidad, todo lo que acabo de decir, va a seguir por un tiempo. Yo no puedo decir si va a ser hasta septiembre, hasta octubre, hasta fin de año. Lo más probable es que este año sigamos como hasta ahora.
Una de las incertidumbres a futuro es si uno de los resultados del confinamiento puede ser un baby boom, es decir, una explosión de natalidad. ¿Qué tan probable es eso en nuestro país? La doctora nos cuenta su punto de vista.
No lo creemos. Esa pregunta se hace siempre, se ha hecho en las conferencias internacionales. En realidad es algo que no pensamos. Al contrario, da la sensación que el confinamiento hace que las parejas se lleven peor y no mejor. La convivencia en confinamiento no es fácil. No pensamos que existe un baby boom. Bueno, el tiempo lo dirá. Vamos a ver. A nuestro país le vendría bien, habría más nacimiento. Claro que tampoco queremos más embarazos adolescentes o embarazos no deseados. Estamos hablando de esos embarazos deseados y buscados.
Seguinos en Twitter, @UniradioVelar. Instagram, UniradioVelar.